época de los años 80, según lo poquito que he leído, entró a la iglesia una nueva manera de pensar en cuanto a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia y las misiones. Y esto se le denominó como la materia del iglecrecimiento. Y hubo un énfasis bien grande que comenzó en Seúl, Corea, y en varias partes del mundo, donde instaban a la mayoría de las congregaciones a que hicieran células. Quizás ustedes se recuerdan de eso, grupos en las casas, y el objetivo es que esos grupos en las casas le llamaban células porque tomaban el patrón de la fisiología humana donde las células se reproducen. Y llegaron a hacer tanto énfasis que primero vino lo de las células, luego se cansó y le cambiaron los grupos en casa o la iglesia en casa. Y a los seminarios empezó a entrar una nueva materia que nunca había sido enseñada en los seminarios. Y era la materia del iglecrecimiento. Y esto es una filosofía que la iglesia comenzó a aprender por causa de lo que es conocido en el mundo de los negocios como el marketing, ¿no? La mercadotecnia. Y mucha gente empezó a creer en esto y había un gran énfasis en las iglesias: tenemos que crecer, tenemos que multiplicarnos, tenemos que hacer esto. Y muy pocos se dieron cuenta que la Escritura no enseña esto. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, una simple lectura de la Escritura nos muestra que esto no es así. Ustedes quizás conocen lo del famoso libro de Rick Warren de Una Vida con Propósito. Conocen los 40 días con propósito, la iglesia con propósito. Y todo eso tiene la idea de el multiplicarse. La idea es hacer números. Mientras más números es mejor. Mientras más números tiene una iglesia mejor es. Mayor bendición hay de Dios. Y esto se comenzó a penetrar tanto en las iglesias que las iglesias pequeñas se sintieron muy preocupadas. Y asistían a estas grandes congregaciones que ofrecían seminarios acerca de cómo hacerlo. Y por un pequeño paquete que comenzaba con $1,500, le daban a usted los videos, los libros, para un grupo de creo que 75 personas. Y si quería más, subía más. El punto es que vendían la idea de la mercadotecnia en la iglesia. Pero cuando vamos nosotros a la Escritura, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo número 16, en el versículo número 17 y 18, el Señor Jesucristo está preguntando a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 13. En versículo 14 empiezan a responder. Y en el versículo 17, por lo que Pedro dice en el versículo número 16, Pedro dice, respondiendo Simón Pedro, versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y escucha esto, hermanos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y escucha la siguiente frase tan pequeña, edificaré mi iglesia. La Escritura enseña que Dios es el que edifica la iglesia, el que la hace crecer. El número de una iglesia no depende de los hombres, depende de Dios. Y Dios es el que edifica la iglesia, y por lo tanto la Escritura nos dice que Dios es el Señor de la iglesia. Dice, mi iglesia yo la hago edificar. Pero este asunto de la mercadotecnia que se introdujo en el mundo, produjo en el corazón de los hombres por codicia, por verse como grandes profesionales, exitosos hombres en el ministerio, implementar todo tipo de cuestiones pragmáticas con tal de que la iglesia creciera. Y así es como nació toda esta idea del iglecrecimiento. En el libro de los Hechos, cuando se predica el primer mensaje en el capítulo número 2 por el apóstol Pedro, él se pone de pie y empieza a predicar la Escritura. Y en el versículo número 46 y 47 nos declara esta misma gran verdad, que es Dios quien hace crecer la iglesia. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Una vez más encontramos la idea de que es Cristo quien hace crecer a su iglesia. Él es el que hace crecer a su iglesia, no es la astucia de los hombres. Continuó pensando en esta filosofía que se metió a la iglesia, luego se cambiaron en diferentes formas, pero toda la idea era de que la iglesia debía de crecer y que no importaba el método, lo que importaba era el fin. Los medios por los que se debía hacer crecer no importaban, hagamos con que cualquier cosa con tal de que podamos tener un gran número de personas. Pero cuando nosotros leemos la Escritura nos damos cuenta que esas cosas simplemente no son así. En ese afán de hacer crecer la iglesia vino otra filosofía, que le hicieron creer a la iglesia algunos hombres de que había un grupo de personas que sí estaban buscando a Dios, pero que no entraban a las iglesias porque nosotros éramos el obstáculo para que ellos entraran. Y ellos decían, es que nosotros somos, no sé, como demasiado tradicionalistas, demasiado cristianos. Mira, cada quien llega con una Biblia a la iglesia y ellos se asustan. Y algunos pastores dijeron, no traigan Biblias, hermanos. Ahí les proveemos una en el asiento, en el pew, en inglés, no me acuerdo, la banca. Ahí les vamos a proveer una. Guarde cierta distancia con las personas. Es más, vamos a quitar las bancas para que la gente se sienta que no está en una iglesia, sino en un auditorio, en un cine. Y adoptaron el sistema de los cines, adoptaron los lugares de entretenimiento, y toda la idea es que había gente que estaba buscando, gente que estaba persiguiendo a Dios, pero que no lo podían encontrar por causa de los miembros de la iglesia, porque los miembros de la iglesia no estaban de acuerdo a la cultura. Igual, vamos a la Escritura, en Romanos capítulo número 3, otro versículo tan sencillo que destrozaba completamente esos argumentos, pero que muchos creyentes no le hacían caso. Romanos 3:10, como está escrito, no hay uno justo, no ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. Nadie, absolutamente nadie. Estos versículos fueron ignorados y por lo tanto la iglesia fue entretenida. Y la iglesia perdió su rumbo en gran parte. ¿Qué ha ocurrido después de toda esta oleada del crecimiento, del abrir las puertas a los que están buscando al Señor? Todo esto ha quedado en el olvido, hermanos. Ya no hay popularidad en estas enseñanzas. Ya la iglesia se ha movido a otra nueva forma, a otra nueva moda que está entrando. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Lo que debemos de aprender es de no poner atención a las influencias de los hombres que copian el mundo para introducirlo en la iglesia, sino que la iglesia tiene que conformarse a lo que dice la palabra de Dios, y no importa qué tan fuera de tiempo o que los hombres que piensen que está tan pasado de moda, no importa, debemos de seguir haciendo lo que la Escritura nos manda hacer. Amén. Sin movernos, hermanos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la Escritura es muy clara en cómo la iglesia se edifica. La iglesia no se edifica trayendo técnicas del mundo, sino más bien haciendo lo que el Señor ha mandado a la iglesia hacer. Y esto nos lleva, hermanos, al libro de Primera de Pedro, donde estamos aprendiendo cómo vivir a la luz del fin de todas las cosas. Hemos aprendido en el versículo número 7 que debemos de ser sobrios. Esto tiene que ver con una mentalidad sana, una mente que es producida por la palabra de Dios. Hemos aprendido también, en segundo lugar, que debemos de vivir velando en oración. O sea, estar despiertos, estar alertas y llevando todo en oración al Señor. Porque en el capítulo 5, versículo 8, se nos exhorta a velar porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. En el versículo número 8 se nos dice que ante todo, habla de la preeminencia, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En el versículo número 9 se nos manda también a hospedarnos los unos a los otros sin murmuraciones, que esto es una muestra de este ferviente amor. Ahora hemos llegado a los versículos número 10 y 11, donde se nos manda servirnos los unos a los otros de acuerdo al don que Dios nos ha dado para ser buenos administradores de la gracia de Dios. Y al hacer esto, Dios edifica la iglesia y Él es glorificado. Entonces, lo que vamos a aprender aquí en esas grandes verdades, hermanos, que están en la porción de la Escritura, es eso precisamente lo que debemos de hacer. Ahora, el fin de todas las cosas está cerca, de acuerdo a lo que Pedro nos está diciendo aquí, pero la iglesia tiene una dirección específica, cómo vivir. La iglesia no tiene que escuchar las modas del mundo, la iglesia no tiene que consultar al mundo, ni a los sociólogos, ni a los que tratan la economía, ni a los psicólogos, a nadie tiene que esperar la iglesia recibir influencia de ellos. La iglesia ya tiene su dirección, la iglesia ya tiene su rumbo. Lo que la iglesia tiene que hacer es no salirse ni a la izquierda está acá, ni a la derecha. Entonces, hoy vamos a aprender que la forma en la que debemos de vivir antes de la venida del Señor Jesucristo es servirnos los unos a los otros. No sé hasta dónde voy a llegar en esos versículos, pero quiero leerlos y frase por frase hacer una mínima explicación y después ir a entrar a cada uno de los puntos en detalle. Noten el versículo. Esto nos ayuda a poner en práctica lo que estamos aprendiendo en la escuela dominical de cómo leer la Biblia. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Cada creyente en la iglesia, en el momento de la salvación, por la gracia de Dios, recibe la salvación y junto con la salvación, mínimo recibe un don y posiblemente más de uno. Entonces, cada uno, según el don, según la gracia que ha recibido, esta es la primera verdad, todos tenemos dones, hermanos. No hay un solo creyente que no tenga un don. Segundo, ministrelo a los otros. La palabra ministrar tiene que ver con servir. Entonces, el don que hemos recibido no es para exhibirnos ni para vanagloriarnos, sino que es para el servicio de los demás. En tercer lugar, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, una persona que pone en práctica su don es una persona que es un buen administrador de lo que Dios le ha dado. Enseguida ahí dice el propósito. Noten que dice, ¿para qué? ¿Para qué debemos de ministrarnos los dones que hemos recibido los unos a los otros? Ese es el propósito. Para que en todo sea Dios, perdón, me adelanté, ministro a los demás como unos administradores de la gloria de Dios. Versículo 11. En este versículo número 11 hay dos categorías de dones. Los dones de hablar y los dones de servir. Noten ahí. Si alguno habla, esto tiene que ver con la predicación, con el que dirige, con los que cantan, con los que organizan, con los que están al frente comunicando a la iglesia, pero primordialmente con la predicación y con la enseñanza. Y dice ahí el versículo, si alguno habla, o sea, los que tienen el don para comunicar, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, que todo lo que decimos en la predicación, en la enseñanza, tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Nadie habla por su propia cuenta. Nadie habla de sus experiencias. Hablamos conforme a las palabras de Dios. Al versículo 11 enseguida. La segunda categoría de dones. Si alguno ministra, eso tiene que ver con servir. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Es decir, tiene que ministrar conforme al don que Dios le dio, y ese Dios está siendo movido, empujado por el poder del Espíritu de Dios. Dice, ministre conforme al poder de Dios da. Ahora sí el propósito. Yo me adelanté hace un momento. Dice, para que en todo, sea Dios glorificado por Jesucristo. O sea que la meta de que Dios nos dio dones para que nos los ministremos unos a los otros y nos sirvamos, tiene que ver con que Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien le pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hacemos la pregunta, ¿cómo debemos de vivir a la luz del fin de todas las cosas? Y la respuesta es ministrándonos los unos a los otros conforme al don que hemos recibido. Los que hablan, háganlo conforme a la palabra de Dios. Los que sirven conforme al poder que Dios da. Todo esto con el propósito de que Dios sea glorificado. Así es como Dios edifica la iglesia. Dios edifica la iglesia a través de la predicación de su palabra, y Dios edifica la iglesia a través del servicio de los miembros unos para con nosotros. Ahora, esto tiene implicaciones. La primera implicación en el primer grupo de dones con los pastores, los maestros, es que deben de ser hombres y aún las hermanas que tienen en la enseñanza, por ejemplo, en la escuela dominical, para los niños, las mujeres, unas para con otras, tienen que asegurarse de que su enseñanza está fundamentada en la palabra de Dios. No enseñamos nuestras opiniones, no enseñamos las modas del mundo, enseñamos lo que la palabra de Dios dice. Porque es la predicación de la palabra la que santifica a una persona. Es la predicación de la palabra la que trae gloria a Dios. Es la predicación de la Escritura la forma en la que Dios le agradó salvar a los creyentes. O sea que solo a través de la palabra hay salvación, solo a través de la palabra hay santificación. Por lo tanto, debe ser hecho conforme a la palabra. En segundo lugar, los que sirven no deben de servir porque les gusta ese lugar, porque ese lugar de servir tiene popularidad. Como por ejemplo, estar al frente puede ser muy codiciado por algunos porque quieren ser vistos. Creen que eso es suave, hermanos. Pero créanme, lo que no es tan suave. Alguien que desea predicar, le va a durar el entusiasmo de predicar algunos meses. Pero después de que tenga que predicar todas las semanas el domingo, todas las semanas entre semana, y preparar otros estudios, llega un día que se acumula tanto el trabajo que es muy difícil. Y luego después le escuchan la predicación y es juzgado por lo que dijo. Pues mira, es que lo que dijo el pastor, y a veces ni siquiera dijo eso. Lo entendieron mal. No fue la intención en decirlo de esa manera. Entonces, esta deseada popularidad para estar al frente se opaca con la dificultad, se opaca con la crítica, y debería de desaparecer sabiendo que tenemos que entregar cuentas al Señor de cada palabra que hablemos de este lugar. Entonces, el servir ahora, unos a otros. Debemos de servirnos conforme al Dios que Dios nos da, ministrarnos. No debemos de buscar estar en un lugar solamente, como ya lo mencioné, por la popularidad o porque eso me parece bien. Debemos de funcionar de acuerdo al Dios, al don que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y ese don se va a hacer evidente. Y cuando una persona no tiene un don, tenemos que ser muy honestos y decirle a la persona, creemos que ese no es tu don. Y no se debería de ofender. ¿No es así? Por ejemplo, que dirige un servicio. La Escritura dice que dirija con solicitud. Solicitud tiene que ver con esa prestación, con ese deseo de hacerlo, esa amabilidad, ese gozo, ese entusiasmo, esa dirección coherente de hacer las cosas. Pero si alguien no tiene ese don para hacerlo, no debería estar al frente en un servicio dirigiendo. Y si se le dice eso, no debería defenderse porque no es su culpa que Dios no le dio ese don. Pero tiene que buscar qué fue el don que Dios le dio para poder ministrar a los demás. Ahora, hermanos, habiendo dicho todo eso, vamos a comenzar a estudiar la primera frase en el versículo número 10. Versículo número 10. La primera cosa que observamos aquí en este versículo número 10, cuando dice el versículo, cada uno según el don que ha recibido. Aquí la primera verdad que encontramos es que todo creyente ha recibido un don. Hermanos, ¿el aire está prendido? Sí, tal vez si le baja más porque veo a varios hermanos que tienen calor. Cada uno ha recibido por lo menos un don. El versículo nos dice, cada uno según el don que ha recibido. La primera cosa que observamos es, todo creyente ha recibido un don. Ahí mismo, la segunda verdad que encontramos es que el don no es algo que se ganó. El don no es algo que consiguió. El don es un regalo. Porque en el griego dice la gracia que recibió. O sea que recibió en el momento de la salvación una gracia. Cada creyente. Y esta gracia ha sido repartida por la infinita sabiduría y soberanía del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver en un momento. La Escritura, por ejemplo, nos dice en Romanos capítulo número 12, en el versículo número 6 al 8. Vayan conmigo ya, por favor, hermanos. Romanos 12, en el versículo número 6 al versículo número 8. Dice la Escritura, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, o sea, o el don, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, o el de la enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Si ustedes se dan cuenta, podemos hacer lo mismo que dijimos en este versículo número 10, versículo número 11, que hay clasificaciones de dones. Simplemente hay dos grupos, los dones de hablar y los dones de servir. Y en todas las listas de los dones que encuentra el Nuevo Testamento, es exactamente lo mismo. Tiene que ver con el hablar y tiene que ver con el servir. Entonces, esa lo encontramos aquí, la misma verdad. Primera de Corintios, en el capítulo número 4, en el versículo número 7, Primera de Corintios 4:7. Lo que estamos tratando de hacer ahorita, hermanos, es establecer que la verdad es que Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Dice el versículo número 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dijimos que cada creyente recibe un don y que ese don no se lo ganó, ese don no compitió por él, ese don simplemente fue dado soberanamente por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, debemos de tener una actitud de servicio, pero una actitud de servicio con humildad. Y este versículo aquí en 1 Corintios 4:7 tiene ese objetivo. Porque la epístola de Pablo a los Corintios tenía que ver con que ellos eran una iglesia, parece que había toda clase de dones ahí. Tenían toda clase de predicadores en la congregación. Era una iglesia llena de dones, pero tenían un problema muy serio, que era el orgullo y la falta de amor. Por eso es que 1 Corintios 13, al versículo número 13, dice que la primacía de todo es el amor, no son los dones, no es lo que tú haces, es el amor que tenemos unos para con otros. Pero aquí en este versículo número 7, trata el problema del orgullo, lo trata en forma de preguntas, porque dice, ¿quién te distingue? O sea, si tienes un don que te hace distinguirlo, o sea, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? O sea, si tienes algo, es porque lo recibiste. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, este versículo nos ayuda a entender que el don es dado soberanamente, pero el don debe de ser entendido que es eso, simplemente un don. Lo recibimos. Por lo tanto, hermanos, su servidor y cualquiera de ustedes, simplemente somos hombres y mujeres que han recibido un don de Dios y debemos de ministrarlo. Si alguien es un buen predicador, un buen maestro, gloria a Dios por que es un don para la iglesia, pero no tiene virtud del hombre en sí misma alguna. Absolutamente nada. Podemos darle gracias a un hermano que enseña, a un pastor que enseña, gracias por su diligencia en enseñar, porque los mensajes, créanme, los que no se preparan solos. Gracias, hermano, por tu diligencia, por tu preparación, pero no por la habilidad, porque el mensaje es la palabra de Dios. La habilidad para comunicar es dada por Dios. Por lo tanto, cuando uno se baja de acá, no es nada, no he hecho nada extraordinario, ¿no? Somos simplemente siervos. Entonces, la primera cosa cuando dice aquí Pedro, cada uno según el don que ha recibido, trata de darnos a entender que todos debemos un don, que ese don ha sido dado soberanamente por Dios. Por lo tanto, debemos de reconocer que tenemos un don y no ser soberbios, ser humildes al tener ese don. Vamos de regreso otra vez a primera de Pedro. Enseguida encontramos esta otra verdad en cuanto a los dones. Ya vimos que es un don y debemos de administrarlo con humildad. Versículo número 10, cada uno según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los otros. O sea que el propósito de tener un don tiene que ver con la administración. Es decir, que Dios nos dio un don para que seamos servidores, ¿no es así? No es para vanagloriarnos, no es para lucirnos con lo que nosotros hacemos, es simplemente con el propósito de servirnos. Según este versículo, dice la Escritura, ministrelo. Esta palabra ministrar viene de donde sale la palabra diácono, que es una transliteración del griego a nuestro idioma, porque no hay forma de ponerlo o equivalente en español. Simplemente del griego se toma diácono, diáconos, y se pone en el español diácono, que significa un servidor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, se recuerda que hubo un problema en la administración de las viudas de los hebreos y de los griegos, y que no atendían a las viudas de los griegos. Llegó esto, se hicieron murmuraciones, llegó a los oídos de los apóstoles y establecieron diáconos, servidores. Entonces, cada uno de nosotros somos diáconos que sirven, somos servidores que sirven. Los diáconos se mencionan también en el libro de Primera de Timoteo 3, del versículo número 8 en adelante, se dan los requisitos para los servidores, para los diáconos. Entonces, lo que observamos en segundo lugar aquí en este versículo número 10 es que el don, que es una gracia recibida, debe de ser ministrada hacia los demás. Ese es el objetivo, ministrar a los otros. Ahora, aquí existe un problema en la iglesia contemporánea. No todos sirven en una congregación. Ahora, no todos deben de servir de la misma forma. Por ejemplo, ayer vinieron unos cuantos a trabajar en el playground. No todos tienen que estar acá, hermanos. No todos tienen que estar acá. Algunos de ustedes ya sirven en formas distintas. El punto al que queremos llegar es que todos debemos de servir y no todos deben de servir en lo mismo. Cada quien tiene que identificar el don que Dios le ha dado para que lo pueda utilizar eficazmente en la forma en la que Dios lo ha capacitado para servir, pero sí debe de ministrar a los demás. Entonces, hay un dicho que en español suena muy bien, pero en inglés no sé cómo va a sonar. Y dicen, el que no sirve, no sirve, ¿no? Debemos de servir, porque el que no sirve, no sirve. Número 3, ahí mismo en el versículo 10. Ministra a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de ministrarlo a los demás? Dice el versículo, ¿cómo? Como buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Quién es un administrador, hermanos? Uno que está o que sirve para cuidar, invertir los bienes de otro. ¿No es así? ¿Conoce usted algún administrador al que no se le pida cuentas? No. Todos los administradores dan cuentas. Si usted trabaja administrando los bienes de otro, tiene que rendir un reporte, tiene que dar cuentas. Eso nos enseña que usted y yo vamos a dar cuentas a Dios del don que nos ha dado. O sea, que no crea que porque Dios nos dio un don, no, yo no lo voy a usar, no importa. Sí, sí importa, porque usted y yo somos administradores. Dios nos constituyó administradores de sus dones. Y un día vamos a rendirle cuentas al Señor. Entonces, dice aquí el versículo, que versículo 10, que el que ministra a los demás es un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Pero el que no ministra, la implicación es un mal administrador, ¿no es así, hermanos? Y aquí es donde ustedes y yo debemos de autoexaminarnos y pensar, ¿estoy siendo un buen administrador de los dones, de los recursos que Dios me ha dado? ¿O simplemente soy un mal administrador? Usted tiene que pensar, hermanos, porque esta vida no es todo lo que es. Vamos a estar un día delante del Señor Jesucristo y vamos a rendir cuentas de cada palabra que hemos hablado, cuanto más de todo lo que hemos hecho. Vamos a rendir cuentas de cada aspecto de nuestra vida al Señor, porque Él nos ha constituido a nosotros en administradores. Ahora note lo que dice ahí enseguida. ¿Buenos administradores de qué? De la multiforme gracia de Dios. Es decir, que la gracia de Dios no es uniforme. La gracia de Dios es como el arco iris de muchos colores. La gracia de Dios es de muchas formas. Esta palabra multiforme es de formas múltiples. No todos tienen el mismo don. Cada don es único. Y en el don que se ha recibido se muestra la multiforme gracia de Dios. Dios es tan misericordioso que no solamente nos ha dado la salvación, sino que nos ha derramado su gracia maravillosa en nuestras vidas, hermanos. Y esto es algo que debemos nosotros de poner pues mucha atención, ¿no? Debemos de procurar entender. Quiero leerles algo que leí, para mí fue de mucha edificación. Hay un comentarista que se llama Samuel Pérez Milos. Él vive, es un hombre que vive, ha escrito una serie de comentarios exegéticos y son de mucha, mucha ayuda. Y él comenta acerca de la multiforme gracia de Dios, habla de la gracia de Dios en la vida. Y les quiero leer lo que él dice. Dice, en el Nuevo Testamento se usa el término don en tres acepciones distintas. Número uno, don referido a la salvación, Romanos 6:23. Ustedes conocen este pasaje de Romanos 6:23, y es un pasaje que nos habla de la vida eterna, del don de Dios que es dado, que es derramado a las personas. La segunda forma, denme un segundo, hermanos. La segunda forma en la que lo menciona es que es un don, en primer lugar, de la gracia de Dios, y en segundo lugar es una gracia que tiene que ver con los dones. Y esto es exactamente lo que nosotros estamos hablando. Y en tercer lugar lo menciona como la gracia de la vida. Es decir, todo lo que nosotros recibimos conforme a la vida. ¿Se recuerdan lo que la exhortación de Pedro a los maridos? Que le dice que vivamos con nuestras esposas sabiamente, y lo dice como coherederas de la vida o de la gracia de la vida, algunas versiones dicen. Y este punto tiene que ver con que, en primer lugar, el primer aspecto que menciona Samuel es que es el don de la salvación, en segundo, el don de los dones para ministrar, y el tercero, el don de la gracia de la vida que se manifiesta en todos los aspectos. Entonces, cuando una iglesia tiene hermanos que han sido dotados, que han sido capacitados y se esfuerzan en ministrar con ese don que Dios les ha dado, es una gracia extra que Dios está dando a la iglesia, a la vida de la iglesia. Y ese es un comentario que creo que es muy pertinente para nosotros en el día de hoy. Seguimos leyendo, hermanos. Versículo 11. Si alguno habla, ya dijimos que esta es la primera categoría de dones que tiene que ver con los dones que son referencia a hablar, específicamente a la predicación. El mismo comentarista dice que es una referencia específica a los pastores maestros, a todos los que enseñan en una congregación. Entonces, si alguno habla, hay algo que tiene que hacer, asegurarse de hacerlo. El versículo dice, hable conforme a las palabras de Dios. Esto me hace pensar, hermanos, en lo que en una ocasión había un panel de pastores y entre ellos estaba el finado R.C. Sproul, que ya fue a la presencia del Señor. Y le preguntaron, pastor, dice, ¿podría explicarnos Romanos capítulo número 3 en el versículo número 10, la frase que dice que no hay quien busque a Dios en relación a la filosofía del movimiento de los buscadores amigables o lo que se llama el Friendly Seeker Movement? Dice, ¿podría explicárnoslo? Y luego dice, bueno, el versículo dice que no hay quien busque a Dios y significa exactamente eso. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno solo. Dice, como consecuencia, la idea de que hay gente buscando a Dios es falsa y cualquiera que lo está promoviendo no está hablando conforme a las palabras de Dios. Y citó este versículo, 1 Pedro 4:11. Es por eso que en las confesiones de fe, uno de los artículos dice que para la iglesia su regla de fe y de conducta es la palabra de Dios. O sea, es su regla de fe porque a través de la palabra de Dios tenemos lo que creemos y a través de la palabra de Dios basamos lo que hacemos. Y esto lo podemos ver en el formato de las epístolas del Nuevo Testamento y una que ya estudiamos es Efesios. Tiene 3 capítulos, los primeros 3 de teología, doctrina y los últimos 3 de práctica, que es la aplicación de esa doctrina. Primero enseña acerca de la gran salvación. Segundo enseña acerca de la naturaleza de la iglesia. Tercero acerca del ministerio del Espíritu Santo. Y cuarto, en el capítulo número 4, versículo número 1, dice, os ruego pues que andéis conforme a la vocación con que fuisteis llamados. Y esto es lo que Pedro está diciendo exactamente aquí. Si alguno habla, o sea, asegúrese de que hable conforme a las palabras de Dios o a los oráculos de Dios. Y esto es lo que tiene que asegurarse el que está hablando. Hoy en día, hermanos, vivimos en una época donde el énfasis de los predicadores está en el estilo, no en la sustancia del mensaje. Les comentaba ayer a nuestros hermanos, Emanuel y Araceli, que encontré una página en Instagram. Creo que es Preachers in Sneakers, o ¿cómo decía? Sí, algo así, ¿no? Preachers in Sneakers, o Sneakers in Preachers, algo así. Sneakers in Preachers. Y esta página saca a muchos pastores con tenis de $750, $1,000, $1,500. Y pues salen muy orgullosos, ¿no? Luciendo los tenis. Y se ha creado toda una moda en cuanto a esto. ¿Cuál es la razón de esto? La razón de esto es que ellos están preocupados en el estilo, no están preocupados en la sustancia del mensaje. Y el predicador tiene que preocuparse no en su estilo personal, sino en lo que la Escritura dice. En el tiempo de los puritanos, no me recuerdo ahorita el nombre de este predicador, pero dicen que algunos lo criticaban por ser mal predicador, pero cuando usted lee sus escritos dice, es increíble lo que escribió. Pero lo criticaban por la forma en la que lo hacía. Dicen que se paraba delante del púlpito, agarraba su Biblia con una mano aquí, ponía el dedo en el versículo y decía, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esto significa esto, porque vean esto, vean lo otro. Y explicando la Escritura casi sin voltear a ver a la congregación, sin quitar su dedo de la punta del renglón. ¿Ustedes creen que él se preocupaba por el estilo? Para nada, hermanos. Estaba consumido de hablar únicamente todo conforme a la palabra de Dios. Ustedes quizás, algunos de ustedes habrán escuchado la historia de Juan Knox, quien fue predicador en Escocia, que cuando la reina de Inglaterra fue a Escocia, les mandaron anunciar que tenían que salirse todos del templo porque estaban en el pleno servicio. Y dicen, todo el mundo tiene que salir porque la reina va a pasar y se tienen que postrar. Y él cometió el gran error de decir, diga a la señora de vientre grande, gordita estaba, la señora del vientre grande, y cuando nosotros terminemos el mensaje, entonces salimos, ¿no? Y ¿saben qué hicieron, verdad, hermanos? Lo arrestaron. Lo llevan, lo arrestan. No recuerdo la cantidad de tiempo que estuvo encarcelado, pero la primera cosa que hizo cuando regresa, ahí estaba su Biblia, sus notas, y la primera cosa que dice es, como les iba diciendo, Ni siquiera dijo, hermanos, pues me estuve muy triste en la cárcel. No, como les iba diciendo, retomó el mensaje donde quedó. ¿Por qué? ¿Estaba preocupado con lo que le acontecía? ¿O con su estilo? No, su mente estaba dominada por lo que la palabra de Dios decía. Y esto es lo que nosotros debemos hacer igualmente. De esforzarnos por decir lo que la Escritura dice. Si alguien nos dice, no es que no es elocuente, no es que no se parece a fulano de tal, ¿qué nos importa, hermanos? No estamos en un concurso de imitadores, ¿eh? Hay concursos de imitadores. En Latinoamérica hay un concurso muy llamado que si yo me llamo y luego menciona el nombre del artista y se parecen mucho a algunos. Nosotros no estamos para imitar a nadie, hermanos. Tenemos que hacer simplemente lo que la Escritura dice. Si alguno habla, preocúpese por tener una buena dicción de voz. No, no dice eso. Si alguno habla, preocúpese por tener una excelente presentación. Tampoco dice eso. Nada está mal de bañarse, hay que bañarse, hay que estar presentable, ¿no? Pero porque también no está mal. Si alguno habla, dice el versículo, hable, pero en conformidad a las palabras de Dios. Esa es la primera cosa que se debe asegurar. Segundo, la segunda grupo de dones. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Pero antes de entrar a esto, necesitamos de terminar esta idea de hablar conforme a las palabras de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios? Bueno, ya dijimos que es la palabra de Dios que transforma, ¿no es así, hermanos? Pero hay otra razón que por poco y la olvido. Está en 2 de Timoteo 4:1. El apóstol Pablo está exhortando a Timoteo a la predicación de la palabra y le hace una exhortación en 2 de Timoteo capítulo número 4, en el versículo número 1. Y mire que es como un eco de lo que Pedro está diciendo. Le dice, te encarezco, o sea, te ruego, te suplico, te exhorto, te encarezco. ¿Delante de quién, hermanos? De Dios. ¿Y de quién más? Del Señor Jesucristo. ¿Y qué va a hacer Jesucristo, hermanos? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuál es el encarecimiento, la exhortación? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La segunda razón para hablar conforme a la palabra de Dios es porque seremos juzgados. En una ocasión estábamos el pastor Josué y yo en una clase, en laboratorio de predicación, y un hermano, obviamente todos cometimos errores en la predicación, unos de una manera, otros de otra, pero un hermano hizo un comentario de un versículo de Isaías y dijo, esto significa esto. Y el maestro que estaba en turno se puso de pie y dijo, nunca prediques ese mensaje en ninguna congregación. Porque dijiste que Dios dijo y la Biblia no dice así. Tú dijiste que eso significaba esto y eso no significa eso. Y estaba el maestro así como, al menos yo lo percibí como un poquito, bueno, bastante serio. ¿Por qué exhortó así? Porque la Escritura dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, interprete correctamente. Pablo le exhorta a Timoteo a que se presente delante de Dios como obrero aprobado. ¿Y qué dice? Que usa bien la palabra de verdad. Y en la Reina Valera 1909 decía que traza bien. Y la idea es tener un pedazo de piel limitado para un proyecto, por lo tanto lo tiene que cortar exactamente para no desperdiciar nada. Y aquí la misma idea es leer la Escritura, decir qué es lo que el autor original quiso decir, a quién se lo dijo, cuáles eran las circunstancias en las que estaba hablando y qué significa para nosotros en el día de hoy. Pero si alguien toma la Biblia y lee un versículo como este, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos y su manifestación en su reino, que prediques la palabra, y empieza a decir, bueno, hermanos, yo pienso que este versículo significa esto y que pues para nosotros es esto. No, ya evitó todo el contexto en el que se dijo. ¿A quién se le dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Por lo tanto, pierde absolutamente toda la intención del texto. Toda, absolutamente toda. Es como, por ejemplo, si yo le escribo una carta de amor a mi esposa, ¿no? Y le digo todo lo que yo quiero decirle en esa carta. Y compro un ramo de flores. Y mando a un mensajero que le lleve la carta y las flores. Y le entrega las flores y dice, permítame leerle la carta. Y la abre. Pues aquí dice que la ama. Sí, sí la ama, yo creo que sí. Y dice que los tres hijos que Dios les dio, pues son hermosos. Pues yo ya los vi y no cree que están tan hermosos, señora, ¿no? Nunca está diciendo la intención original del autor. Él no puede interpretarla, él no me conoce, él no ha hecho un estudio de la persona, no sabe cuál es el contexto en el que yo estoy hablando, ¿no es así? Tengo un amigo que es escritor y me regaló su primer libro que escribió. Y en un libro, en un capítulo del libro, yo lo estaba leyendo y dice, en mi corta edad de juventud iba por el camino de la esperanza. Y alguien puede decir, oh sí, lo que el autor quiere aquí así es que cuando estaba joven tenía mucha esperanza. No, hermanos, el camino de la esperanza es literalmente un camino físico que va a un rancho que se llama La Esperanza. ¿Cómo sé yo eso? Porque yo soy de ahí. Juntos recorrimos el camino. Sí, sí, ¿me captan? Ay, ya me dolió el mazo aquí. Me estiré por la risa, perdón. Ay, ay, ay. Si alguno habla, volvamos a nuestro texto, hermanos. Ya estoy haciendo como les iba diciendo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces hablamos conforme a la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que santifica y hablamos conforme a la palabra de Dios porque vamos a dar cuentas al Señor, ¿no? Si alguno ministra, o sea, si alguno sirve, es el don de servir, la acción de servir, perdón, ministra. Tiene que ministrar conforme al poder que Dios da. Y esto es importante porque cuando leemos este versículo, hermano, nos damos cuenta que el apóstol está implicando que se necesita una habilitación para ministrar. O sea, que no se puede servir en las fuerzas propias, las fuerzas físicas propias. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos cansamos, ¿no es así, hermanos? Nosotros nos decepcionamos. En la iglesia, hermanos, podemos actuar o decir cosas que ofenden a los demás. Nos llegamos a perdonar, gloria a Dios por eso. El amor cubre multitud de pecados, de acuerdo al contexto. Pero si no tenemos ese poder para ministrar, ¿cómo nos vamos a ministrar, hermanos? Necesitamos la habilitación del Espíritu de Dios. Dice aquí el versículo, conforme al poder, y esta palabra que tiene que ver aquí con una capacidad, tiene que ver con fuerza. O sea que es Dios el que da la capacidad a través de ese don y es Dios el que da las fuerzas para ministrar en ese don. Y un ejemplo de ello lo tenemos cuando Pedro está escribiendo a los Efesios. Traigo a la mente este versículo porque ustedes ya lo leyeron y nos va a ayudar. En Efesios, en el capítulo número 3, versículo 17, dice él que él está orando por los creyentes. Efesios 3, estaba en el capítulo 4. Efesios capítulo número 3, en el versículo número 14 en adelante. Efesios 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, escuche esto, conforme a las riquezas de su gracia, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su espíritu. Aquí mismo en Efesios capítulo número 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, cuando Pedro está diciendo aquí, si alguno ministra, dice, ministre conforme al poder que Dios da. O sea que ministramos en la capacidad y en la fuerza de Dios. Cuando estamos cansados, continuamos sirviendo. Hermanos, algunos de ustedes se han acercado a mí y yo supongo que a los otros pastores se les acercan también y le dicen lo mismo. ¿Cómo quisiera ser como usted? Yo siempre lo veo bien animado. Uy, hermanos, si supieran. Si conocieran mis grandes, no lagunas, más grande que la laguna de Chapala, de depresión. Uno se entristece mucho, hermanos. Igual que ustedes, pasa lo mismo, sufre, se entristece. Pero ¿sabe cómo sigue uno adelante? Con la fuerza del Señor. En el momento en que estamos debilitados, decimos, Señor, dame tus fuerzas, fortaléceme para que yo siga sirviendo. Entonces, nunca se regale autocompasión. Pobre de mí, nadie me entienda. Me paré en la puerta, les di el boletín y no me lo agarraron de buena gana. No importa cómo te lo agarren. Sonríe, preséntalo y la semana que viene, al que no te sonríe, vuélvele a sonreír y sonríele hasta que te regrese una sonrisa. Sírvelo. Sirve conforme al poder que Dios da. Todos vinimos solo 5 a trabajar ahí y nadie vino. Hermanos, sirvamos conforme al poder que Dios nos da y hagámoslo con gozo. Los que no vinieron, quizás no vinieron porque tenían otra cosa que hacer, estaban trabajando, estaban ocupados, tienen un problema familiar que a lo mejor tú ni sabes. El punto es que cada uno sirve al Señor y lo tiene que hacer conforme al poder de su fuerza. Dice el versículo ahí mismo, hágalo conforme al poder de la fuerza de Dios, que Dios da. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar conforme a la palabra y servir conforme a la fuerza de Dios? Y ahí nos da la razón. Dice, ¿para qué? Esto nos habla de propósito. Esto es lo que cuando nosotros leemos en la gramática, una conexión de lo que acaba de decir con lo que está hablando y una conexión de propósito. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Ahora, ¿cómo me puedo asegurar yo de que le doy gloria a Dios con lo que estoy haciendo, hermanos? Cuando hablo conforme a la palabra de Dios y cuando sirvo conforme a la capacitación y la fuerza de Dios. De otra manera, Dios no es glorificado. Entonces, tengo que asegurarme de que hablé conforme a la palabra de Dios y tengo que asegurarme de servir con las fuerzas de Dios. O sea que antes de venir a servir, debo de orar, Señor, fortaléceme, Señor, dame fuerza, Señor, dame palabra, Señor, ayúdame a manifestar una buena actitud para mis hermanos, a pesar de que yo no la vea a veces. Porque, hermanos, usted nunca sabe en qué condición viene alguien. Mire, en una ocasión, yo veía una hermana allá atrás que se dormía. Y yo digo, ah, esta hermana no pone atención a mi mensaje, ¿no? Ya me daban ganas de decirle así, así, ¿no? Porque eso recomiendan en la homilética, hermanos. Eso, ¿verdad, Pastor José, que eso nos recomiendan? En la homilética dicen, hermanos, cuando tú ves que algunos te duermen, nomás di, así como dice la palabra de Dios, ¿no? Y sí se despiertan, créanme que sí. Bueno, esta hermana, yo fui a su casa a exhortarla, saludarla y dije, voy a exhortarla. Hermana, fíjese, pues yo veo que usted se duerme. Y fíjense, hermanos, me dice, pastor, me estoy tomando una pastilla y me provoca un sueño terrible y tengo que tomármela a esta hora. La hermana Mursuli, ustedes la conocen, ya falleció, fue a la presencia del Señor. Entonces, yo desde aquí estoy viendo, pero yo no sé cuál es la situación, cuál es la condición. No sabemos. Otra hermana trabajaba toda la noche, y se venía desde su casa al servicio, del trabajo al servicio. Y yo veía que a veces se iba, ¿no? Y también, y pues hay que exhortar a la hermana. Y mi esposa me dijo, después, ella trabaja toda la noche. Me callé la boca, no dije nada, hermanos. Terrible, ¿no? El punto es, hermanos, que nadie sabemos cuál es la condición en la que está cada uno de nosotros, pero lo que sí sabemos es cómo debemos de ministrar. ¿No es así? Conforme al poder que Dios da. Y el propósito es para que Dios sea glorificado. ¿Por quién, hermanos? Por Jesucristo. Y esto me lleva, hermanos, a pensar que nadie que no está en Cristo, nadie que no está en Cristo puede servir al Señor. La única forma de poder servir a Dios es en Cristo Jesús. Porque en el momento de la salvación, Dios nos coloca en Cristo, estamos en una unión perfecta y eterna con Cristo, su Santo Espíritu viene a morar en nosotros. Y estamos capacitados para servir. Si no está en Cristo Jesús, no puede servir. Y eso puede explicar que algunas personas se desanimen y no quieren servir. Hay que examinarse para saber si está en la fe. Eso puede explicar que alguien nunca sirva en ninguna forma. Hay que exhortar, hay que ver qué es lo que está pasando. Pero esto es importante, hermanos. Ahora noten lo que dice ahí. Sea Dios glorificado por Jesucristo. La única manera en la que Dios es glorificado es a través de Cristo. Todo, absolutamente, la única forma de recibir, que Dios recibe gloria, es por Jesucristo. Por esa razón dice Pablo que el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Porque no hay otra forma. Jesucristo, el justo, murió por los injustos. ¿Para qué, hermanos? Para llevarnos a Dios. Sin Jesucristo no hay salvación. Sin Jesucristo no hay forma de servir. El que está en Cristo lo tiene nada. El que no está en Cristo no tiene absolutamente nada. Está desprovisto de justicia. Delante de Dios jamás estará, no tiene esperanza. Porque para estar delante de Dios se necesita una justicia que no es propia. Una justicia que es foránea, que es de otro lugar y que solamente la otorga Jesucristo. No se puede a través de buenas obras ser salvo. No se puede a través de la herencia de los padres. Tú puedes tener un tío que es sacerdote, tú puedes tener un primo que es el obispo, y de todas maneras no vas a ser salvado. Porque no es por obras, no es por relaciones, es por haber recibido la justicia que solamente Dios ofrece a través del Señor Jesucristo. Y es la única manera de servir. Ahora, a Dios, a Jesucristo, dice el versículo, pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dos cosas a notar aquí. Primero, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. O sea que nunca debemos de ser motivados a hacer nada que no esté empujado o movido por la gloria de Dios. ¿Por qué servimos? Para la gloria de Dios. Aquí el versículo nos dice eso, dice, para que en todo sea Dios glorificado. Aquí mismo en el capítulo número 5, versículo número 11, ya al final de la epístola, dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En primera de Timoteo, capítulo número 1, en el versículo 17, primera de Timoteo 1, 17. Vayan por favor conmigo ahí, hermanos. Y ya estamos a punto de aterrizar este avión. Primera de Timoteo 1, 17, hermanos, nos dice ahí el versículo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la famosa doctrina de los reformadores, donde ellos decían, soli Deo glori, a Dios sea solamente la gloria. Este es el objetivo de todas las cosas. Y Pablo lo pone en una forma magistral en Romanos capítulo 11, en el versículo número 36. Los que han estado viniendo el miércoles al estudio de los atributos de Dios, recuerdan que ya hablamos de esto. En el versículo número 36, Romanos 11, 36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué razón se le debe dar a Él toda la gloria? Primer punto, versículo 36. Todo es de Él, o sea, todo viene, Él es el medio, la causa, la razón de todas las cosas. Todo subsiste por Él y todo es para Él. Y esto es lo que aprendimos en los atributos de Dios, la aceidad de Dios. Dios es el único ser que es autosuficiente, que no necesita nada de nadie, que no le pide nada a nadie, al contrario, Él le da todo a todos. Y por esa razón, todo es de Él, por Él y para Él. Y como dice Pablo aquí, esa es la razón de dar la gloria a Dios. Entonces, cuando yo termine de predicar este mensaje, aunque yo piense que prediqué un mensajote, no me diga. Si usted cree un día, dice, qué buen mensaje. No me dé nada, hermanos. Ore por mí, por favor. No va a ser que me envanezca, ¿no? Y diga, ya, ya estoy llegando ya a algún lugar más o menos, ¿no? No. El objetivo es darle gloria a Dios, hermanos. Todo lo que hacemos es darle gloria a nuestro Dios. Porque Él es el único que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Yo aquí estoy porque Dios me ha dado fuerzas. Estoy aquí porque Dios me ha colocado aquí. Estoy aquí por la palabra de Dios. Estoy aquí hablando porque Dios me lo ha permitido hablar. La cordura que pueda tener aquí es porque Dios la ha permitido. En una ocasión, esto vino a mi mente, fuimos a un campamento que nos invitó el pastor Josué y nos dice, vamos a jugar paintball, ¿se recuerda? Y ahí vamos a jugar con las pistolas de... ¿sí? Y yo dije, es puro chiquillo, se los voy a todos los voy a sonar, ¿no? No. Estoy parado atrás de unas llantas y digo, voy a caminar de este punto a este otro punto. Y cuando di el segundo paso, me resbalo, hermanos. Caigo de cabeza y me desmayo. Cuando abrí los ojos, no sabía dónde estaba, porque tenía la máscara puesta. Y yo vi algo aquí y dije, ¿qué me hicieron? Y luego vi la pistola, dije, oh, y ya como que empecé a disparar para todos lados, ¿no? Y algo que ustedes no saben, yo no sé si algunos se lo platiqué, yo duré como 6 meses de corazón, que tenía mucha dificultad para coordinar pensamientos, hermanos. Me sentía pesado en palabras y cómo rogué al Señor que me volviera otra vez un poco la habilidad. Y gracias a Dios me restauró, ¿no? Me siento bien. Pero lo que les quiero decir es, sin el Señor no tenemos nada, hermanos. Absolutamente nada. Por eso, a Él sea la gloria. Y esto es lo que Pedro está concluyendo aquí. A Dios sea la gloria. Entonces, ¿qué aprendemos, hermanos? Aprendemos que todos hemos recibido mínimo un don. Vino de Dios, por lo tanto, se nos dio. No debemos de ser soberbios en cuanto al don. Y ese don que se nos ha dado tiene el propósito, como dice la Escritura aquí, en el versículo número 10, dice, cada uno según el don que Dios ha recibido, tenemos que ministrarlo a los otros. El que lo ministra es un buen administrador, y el que no ministra su don, ¿qué es, hermanos? Un mal. ¿Se recuerdan de las parábolas de las minas? El Señor se fue y les dejó minas a sus empleados, sus administradores. Y unos las invirtieron, las multiplicaron, otros las metieron al banco y sacaron réditos, y otros las sepultaron, un tesoro. Y dependiendo de lo que cada uno hizo, fue considerado un buen siervo o un siervo malvado. ¿Cómo es usted en esta mañana, hermano, hermana? ¿Es un buen siervo o es un siervo malvado? ¿Qué va a decir Dios del don que le dio? Si no ha servido, sirva. Si no ha ministrado, ministrelo. Y si está ministrando y le toca predicar, hablar, dirigir, hable, diga conforme a las palabras de Dios. Y si le toca servir y ya se cansó porque algunos hermanos no le dan buena cara en el servicio, fortalézcase en el Señor y sirva al Señor conforme a la fuerza y el poder de Dios. No sirva en sus fuerzas. Todo esto con el propósito de glorificar a Dios, hermanos, porque Él realmente merece la honra y la gloria. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra en esta hora. Gracias porque en este pequeño pasaje hemos aprendido que tú estás pronto en regresar. El fin de todas las cosas se acerca, como dice tu palabra. Y que por esa razón tú nos mandas a ser, cada uno de nosotros debemos de ser sobrios, Señor. Es decir, que mantengamos una mente coherente, una mente sana, guiada por tu palabra. Nos manda, Señor, también a velar en oración. Nos mandas a amarnos los unos a los otros con amor ferviente, a ser hospitalarios unos para con otros sin murmuraciones. Y ahora nos mandas a servirnos unos a otros. Nos mandas a servirnos porque tú nos has hecho administradores de tu gracia multiforme. Y sabemos que un día entregaremos cuentas. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores. Ayúdanos, Señor, a ser administradores humildes. Ayúdanos, Señor, a servir conforme a tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo. Y deseamos, Señor, que ante todas las cosas nuestra motivación sea darte honra y gloria, porque solo tú mereces la gloria eternamente. Estas cosas las pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.